Buenas tardes. En primer lugar, estoy muy agradecido por poder estar con vosotros esta tarde y participar en la charla. Padre Luis Mari me ha invitado y me ha dicho que estáis trabajando acerca de la carta del Papa León que nos invita para el tiempo de la Cuaresma. He leído la carta y me encantó. Es que Papa León tiene una buena escritura y sus palabras también llegan directamente hacia nosotros y a nuestros corazones. Ya habéis hablado de ayunar, ya habéis hablado de escuchar. Ahora lo que vamos a hablar es el tema de todo esto, lo que hemos escuchado ya y lo que hemos rezado, que lo hagamos juntos. Y leyendo la carta del Papa, no dice mucha cosa, sino lo que hace es la referencia a la carta de Nehemías. Nehemías era uno de los profetas que después del destierro de Babilonia, con él han vuelto a Jerusalén. Y lo que han encontrado eran ruinas y escombros. Y comenzaron de refaccionar todo lo que han encontrado. Y de cómo hacerlo, la gente vino un poco desanimada y comenzaron a quejarse. Dicen, no, tanto trabajo, ¿y quién lo va a hacer? ¿Y por qué nosotros? Y otra vez van a venir y destrozan todo. Y él dice, no os preocupéis, comenzamos por la limpieza. Y al limpiar el templo, encontraron la Sagrada Escritura. Hicieron después un pedestal, un poco como yo hoy día, y comenzaron a leer la Sagrada Escritura. Y la gente comenzó a llorar, porque dio la cuenta de valor y de todo lo que Dios quiere decir a nosotros. Y el Papa, cuando nos pone este punto de referencia, a mí me parece estupendísimo, porque tenemos que hacer las cosas juntos. El profeta Nehemías solo jamás pudiera arreglar todo el templo, jamás. Necesitaba alguien quien le ayude. No se trata de solamente un par de manos que haga el trabajo, sino se trata de alguien para quien la casa es importante. Es algo que Papa Francisco llamaba casa común. No se trata solamente del mundo entero. Se trata de una relación que nos hace mover por adelante. Una relación que nos hace cambiar el punto de vista. Y cuando estaba pensando de qué hablar con vosotros esta tarde, fui a la capilla y le dije, Señor, hasta ahora no sé nada, dime algo. Y estaba sentado y no me decía nada. Y digo, jolín, no funciona. ¿Y qué hago entonces? Y se me ha hecho recordar, pues, eres miembro de una congregación que se llama Misioneros del Verbo Divino. ¿De qué puedo hablar? De la Palabra de Dios. Y estaba pensando de cuáles fragmentos donde se habla de hacer algo juntos, o mejor dicho, de alguna relación con cual, sobre cual quisiera invitaros para que reflexionaremos un poco esta tarde. Y escogí algunos fragmentos de los evangelios. Vamos a comenzar por la historia del paralítico y de los cuatro. ¿Os ubicáis un poco? Exactamente, Jesús estaba en una casa, había tanta gente, tanto alboroto, tanta muchedumbre, que ellos no pudieron acercarse más a Jesús. Pero eran bastante astutos y no se han rendido. ¿Y qué hicieron? Subieron al techo, destaparon el techo y sobre las cuerdas a la camilla han bajado justo ante de Jesús. Y lo que pasa, Jesús entra en un diálogo muy profundo con él, aunque él no pudo hablar mucho, pero hay algo que vamos a ver un poco más de cerca. Como ya sabéis, más que todo el Nuevo Testamento se ha escrito en griego y las palabras valen. Y a veces al traducir perdemos un poco su sentido, de qué significa. Y este pobrecito tenía una enfermedad que es denominada como paralíticon. paralíticon. Para es prefijo que indica que algo procede de algo. Por ejemplo, paralimpiada. Ahora tenemos las olimpiadas de invierno, lo que toca después que las palabras inválidas también van a participar en una olimpiada. Y se llama paralimpiada, que quiere decir es algo por algo. Y después, luo, que es muy interesante de dónde viene. Se puede traducir de muchas maneras como desatar, deshacer y derrumbar. Podemos decir de esta misma palabra luo, que aparece cuando Jesús envía a los discípulos a desatar la borrica sobre la que entrará a Jerusalén. Mandó los dos discípulos para que vayan a desatarla. La Biblia utiliza la misma palabra luo. Y en Apocalipsis, cuando Dios suelta a los ángeles de la muerte, los desata para que exterminen a la cuarta parte de la humanidad. Y unos capítulos más adelante es soltado Satanás para que pueda actuar en la tierra. En todas estas partes se usa la palabra luo, quiere decir desatar para que anden libros, libres. Estaba buscando un poco qué puede significar todo esto. Y en mi lengua, en polaco, hay una de las traducciones muy antiguas del siglo XVI de la Biblia. Y el traductor usó una expresión que me encantó. Dice, y traduce que no pone la palabra paralítico, sino dice, movido por el aire. Me encantó. Movido por el aire. Y me imaginaba por qué lo uso. Imaginaros, cuatro hombres con una cuerda, un tipo en la camilla paralizado, ¿cómo se sentía él? Una vez cuando fui de vacaciones para algunos campamentos, me tocó dormir en la litera en la cama de arriba. Una vez me he caído de ella, porque no estaba acostumbrado. Lo que se siente uno movido por el aire, creo que ya un poco lo sé. Es este momento entre la cama y la tierra. Es que te caes y no te controlas por ti, por nada. No depende nada de ti. Ese pobrecito era un poco así, que todos decidían por él. Todos le manejaban según sus propios antojos, según su propio aparecer. Aparece un poco también como las hojas en el viento. Las hojas, cuando se caen, antes de caerse y tocar el suelo, están volando por aquí, por allá. Ellas por sí no se pueden controlar. Lo que les controla es el viento. Puede ser que nos sentimos un poco así, que estamos en la etapa de la vida o en un momento de nuestra fe, cuando nos sentimos como esta hoja en el viento, que nos mueve por aquí y por allá. Estamos pensando de que rezamos mucho, pero no vemos muchos frutos. Estamos pensando de que estamos en la Eucaristía, pero a la vez estamos pensando de un montón de cosas de que nos toca de la vida, de qué vamos a hacer esta tarde, de algunos problemitas que tenemos y cómo solucionarlo. Y venimos con esto movidos, en este caso creo en el Espíritu Santo, para la Eucaristía y decírselo a Jesús. Tal vez tu fe se haya secado un poco, como una especie de la hoja en el aire. Está pero sin colores de la vida, sin la savia vital del sentido, de los sacramentos que ya no nos dan la vida. A veces comulgamos la comunión por la rutina. A veces venimos porque nos toca a gozar de comulgar. A veces venimos a rezar, pero como he dicho antes, nuestra cabeza está volando por varios lugares. Puede ser que te veas también zarandeado de aquí para allá, porque en el fondo Los demás no van a la iglesia y no les falta nada. De algún modo se las arreglan sin Dios. Nosotros decimos que buscamos algún apoyo en el Señor, pero a veces venimos y no lo sentimos. Tantas veces vengo a pedir por algo, pero lo que pasa es que Dios no me hace caso. Pasan años tras años y es un poco complicado porque siento que no funciona. A mí esto me sugiere una enorme incertidumbre. Si está paralizado, seguramente nadie le preguntó su opinión. Quizá tú estás aquí por un poco por inercia, porque hay que venir, porque queda bien, porque siempre ha sido así. A veces nos quedamos paralizados en el momento de la fe. A veces nos sentimos en un lugar que no hay ni paso adelante ni paso atrás. Estamos totalmente trancados. Y también me lleva mucha la curiosidad de estos cuatro. ¿Quiénes serán ellos? Porque no sabemos totalmente nada de ellos. Única cosa que sabemos que eran cuatro. No los conocemos ni por nombre, ni sabemos si eran amigos, parientes, alguien les envió, trabajaban en seguro social, alguien les mandó. No sabemos por completo nada de ellos. Aquí parece un buen punto para preguntarnos, ¿entre quiénes nos rodeamos? ¿Quiénes son que están a nuestro alrededor? ¿Nuestros compañeros de trabajo? ¿Nuestros familiares con cuales estamos viviendo? ¿Nuestra comunidad en cual vivimos en la parroquia? ¿Y quién soy yo para los demás? Si soy un granito de arena en una playa, o soy alguien que significa mucho, o alguien me valora mucho por mi forma de ser. Vinieron a Jesús y le llevaron al enfermo. Si yo alguna vez he acercado a alguien a Dios, he ayudado a alguien para que se acerque a la iglesia, le enseñé a un Dios vivo, a alguien que yo conocí y lo siento como un gran valor. Eran cuatro. Para llevar una camilla, suficiente que hayan dos. Uno por la cabeza, otro por el lado de los pies, suficiente. Da mucha curiosidad porque habían cuatro que lo llevaban, que cada uno llevaba un rincón. Evidentemente, este paralítico era un caso muy pesado. Por eso era necesario para que lo llevan los cuatro. A veces cuesta mucho recomponerse solo, levantarse de las propias debilidades. Esos cuatro son la comunidad y es la iglesia. Eso es lo que toca el tema de hoy, juntos. El paralítico, si fuera solo, no podría hacer totalmente nada. Necesitaba a los cuatro que lo lleven a la presencia de Dios. Y sentimos de vez en cuando de que yo solo es suficiente. Me voy a la misa, me voy a rezar, me voy a comulgar, me voy a hacer un retiro. Fenomenal. Pero detrás de esto tiene que ser cuatro personas que nos acompañan. Alguien que desde el asiento trasero apoye nuestro intento de acercarnos al Señor. Por eso necesitamos caminar juntos. Y el tiempo de la Cuaresma no es que solamente yo lo voy a vivir y no me importa lo que viven los demás. Importa mucho. Porque tenemos que ayudar uno al otro, llevar el peso del camino de la Cuaresma. Tenemos que llevar a los otros para que puedan encontrarse con el Señor. Y yo mismo necesito para que alguien me lleve Porque a veces puedo perder el camino. A veces me puedo quedar muy paralizado pensando de que todo lo que hago está súper chuli, muy bien y perfecto. Tiene que venir alguien para decirme las cosas como son. Por ser cura, a veces la gente se corta de decirme las cosas. Pero cuando voy de vacaciones a mi casa, que mi mamá todavía vive, mi papá ha fallecido hace muchos años, y vive mi hermana, pero ya no soy don Mario. A soy el mismo Mario que era de ese tamaño y andaba a la guardería. El mismo Mario que hizo la primera comunión. El mismo Mario que cortaba césped, que lavaba los platos y que cocinaba en la casa. Yo tengo que ir a la casa todavía. ¿Para qué? Para que alguien me haga aterrizar. Para que alguien me haga sentarme en mi vida diciendo, oye, no te crezcas tanto, ¿eh? No eres el Papa todavía, espera un ratito. Primeramente, ayúdanos a hacer las cosas que nos corresponde hacer en la casa. Eso significa vivir juntos. Eso significa de que de vez en cuando alguien se levanta un poco más temprano que yo, o viene más tarde a la casa a dormir, me hace despertar. En ese momento, aunque esté enfadado, digo, sí, necesito a esta persona para que me lleve a la perfección. Necesito para que con esta persona pueda caminar mi camino de la cuaresma. Mira lo que también está pasando muy interesante. Él estaba paralizado y Jesús no lo cura, sino lo que hace es perdona sus pecados. Jesús no dice ahora levántate y anda, dijo otra cosa. Él dice, tus pecados son perdonados, levántate y anda. Y desde entonces la gente se enfada y dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Tú perdonas los pecados? ¿Quién eres tú para hacerlo? Hace mucho de pensar, porque el pecado es que paraliza nuestros corazones. Jesús ha detectado perfectamente su propia debilidad. Detectó la fuente de lo que le paralizaba, que era el pecado. Y la gente se queda muy sorprendida. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Perdonas los pecados? Solo Dios puede hacerlo. Y Jesús hace una pregunta con cuales cierra la boca a todos los que están en contra. Y dice, ¿qué es más fácil de decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O levántate y anda? Merece la pena que nos preguntaremos. Yo siendo cura, muchas veces cuando me siento en el confesionario y alguien viene a confesarse, digo las mismas palabras. Anda, tus pecados son perdonados. Pero tengo que tenerlo muy aquí, dentro de la cabeza, y más que todo muy dentro de mi corazón, de que no son mis palabras. Yo solamente las repito porque alguien me permitió para que lo haga. Quien libera de los pecados es mismo Jesucristo. Él hace la tarea. Solamente usa mi corazón, usa mi mente y mi boca para que alguien sienta y escuche bien las palabras de aliento de que está liberado, de que su carga que le paralizaba ya se fue. Hasta mismo Dios se la ha olvidado de aquella y le da una nueva oportunidad. Y también intentaba varias veces cuando iba al hospital. Y hay una persona enferma. Padre Luis Mari le toca por oficio verlos tantas veces en la semana los enfermos. Yo por mi parte intentaba varias veces decir, Jesús, por favor, que esta persona se cure. No ha funcionado. Porque no sabía cuál es la voluntad de Dios acerca de esta persona. Pero detrás de todo esto hay una comunidad que se llama la Iglesia. Por eso caminamos juntos. Es que nosotros curas cuando nos sentamos en el confesionario, necesitamos para que alguien esté detrás de nosotros y nos ayude en este proceso. Porque cada uno de nosotros puede quedarse paralizado por el pecado. Y necesitamos a la comunidad para que nos ayude a levantarse de nuevo. A la comunidad que nos acerque al Señor, tal como lo hicieron aquellos cuatro que lo llevaban al encuentro personal con el Señor. Es muy interesante porque nadie le preguntó al paralítico. Nadie se acerca a él y pregunta: oye, estamos aquí los cuatro, dinos por alguna señal, ¿quieres ser sanado para que te llevemos ante el Jesús o no? Imaginaros un paralizado, ¿qué podría hacer? Parpadear, creo, nada más. Aunque quisiera decir algo, no podía. Los cuatro tomaron decisión por él. De vez en cuando alguien está muy alejado de Dios, tenemos que tomar la decisión de rezar por él, esta persona, y ayudarle a acercarse al Señor, ayudarle de buscar de nuevo ese contacto que le cure y que le sane, y para que libere su corazón y que de nuevo pueda encontrarse con él y el camino que conduce hasta el Señor. Tal vez el paralizado no tenía la fe. Tal vez era un incrédulo, no lo sabemos. Y no tenía intención de encontrarse con Jesús. Alguien ha tomado la decisión por él. Y Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Puede ser que tengas a tu alrededor verdaderos amigos, a través de los cuales Dios actúa en tu vida. Quizás sea el marido con el que ya no te entiendes. Quizá es la esposa a la que hace tiempo que ya no la comprendes. Quizá son los hijos con cuales ya no tienes contacto durante varios años. Puede ser que tenemos alguna relación paralizada, pero a veces depende de nosotros para recuperarla de nuevo. Es que nosotros que tenemos que buscar la compañía. Y si aunque alguien ha faltado algo, ha hecho algún daño que me duele hasta hoy día, tal vez merece la pena que yo fuera la primera persona que saque la mano para buscar la paz y para que nos reconciliaremos. Creo que caminar juntos es aquello, que no podemos sentir que alguien está excluido. Alguien está de quien decimos: ya no merece la pena. Ya tantos años de matrimonio que llevamos, 52, y nos conocemos tanto de que ni siquiera nos hablamos. ¿Merece la pena hablar de nuevo? Tal vez hay cosas de cuales tenemos que hablar otra vez más en nuestra vida. Tal vez algunos hijos tomaron las decisiones que no nos gustan. No somos para juzgar, lo hace Jesús. Él conoce la enfermedad de la gente y espera hasta que la gente que se lo pronuncie y que se lo diga. Pero mientras tanto podemos decir: oye, no estoy de acuerdo con lo que haces, pero eres mi hijo, eres mi hija, te quiero y no quiero para que vivamos lejos. Quiero que caminemos juntos, porque algo nos ha unido algún día. Y tengo una buena noticia para ti. Alguien te ha traído aquí. Tal vez fue la invitación que Padre Luis Mari ha hecho el domingo. Hay charla, hay que venir. Tal vez has venido por la curiosidad. Bien, genial. Bien que estás aquí. Y más que todo, Jesús está contento porque has respondido a la llamada que Él ha hecho por una persona por cual has venido aquí. Pero más que todo, o quizás tal vez tu fe, tu relación con Dios y con toda la iglesia está movida por el aire. Hay alguien quien por adentro la mueve. Pero al final este enfermo recuperó la salud. Así que es bueno que hayas llegado aquí y que estés aquí. Tal vez era el Espíritu Santo que te ha movido a la comunidad de la iglesia para que esta tarde nos quedemos juntos. Nos dio una nueva oportunidad para escuchar la palabra de Jesús. Anda, tu fe te ha sanado. Por eso necesitamos reunirnos en la iglesia y no podemos caminar solos. Necesitamos nuestras imperfecciones, todas nuestras debilidades de uno y del otro, para que todos juntos podamos llevarnos como los cuatro a cada uno al encuentro personal con el Jesús. La tarea para esta tarde, coge tu camilla y anda a correr, no caminar, a correr. Porque todo lo que recibimos por parte de Jesús es una gran alegría. Es algo con que no podemos quedarnos parados. Y aparte de esto, quisiera también compartir con vosotros con una de las escenas de la Biblia que a mí me encanta. Es una de mis favoritas. Y es la curación del lisiado en la piscina de Betesda. ¿Os ubicáis un poco en la realidad donde estamos? Había un enfermo que 38 años llevaba alrededor de una piscina que se llamaba Betesda. Y de repente aparece Jesús y se le acerca a él y le hace una pregunta que por completo cambia su vida. Y creo que ni él mismo ha esperado que la va a escuchar algún día en su vida. Y la piscina de las ovejas, donde estamos ubicados, existe todavía hasta hoy. Así que no se trata de una parábola, sino de una historia real. Este hombre estaba de verdad allí. Y hay varios relatos que lo cuentan de esta historia. Y Betesda significa literalmente la casa de las ovejas. Y también podemos traducirla como casa de la misericordia. Y se encuentra junto a la palabra de las ovejas, que constaba de dos partes. Por la primera puerta entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas. Pero iban por el camino, venían sucias. Entonces se pasaba por esta piscina, allá les lavaban, y por otra puerta salían para ser sacrificadas. Ese hombre ha entrado por la misma puerta que han entrado las ovejas, porque otra era directamente la entrada hacia el templo. Podemos decir, él se quedó trancado en este sitio. ¿Por qué la gente se reúne allá? Había un fenómeno que nadie pudo explicarlo, que de vez en cuando el agua comenzaba de moverse, un efecto de jacuzzi, podemos decir. Y la gente sentía alguna fuerza y no podía explicarla. Posiblemente fue un fenómeno físico, que el agua que llevaba también el aire, y el aire se acumulaba por la tubería y de vez en cuando salían las burbujas. Puede ser esto. Pero también los judíos tienen otra historia. Y lo explican de que de vez en cuando aparecía un ángel que bajaba al templo para recoger todas las oraciones. Y cuando él, con todo el peso que llevaba, comenzaba a volar, intentaba de subir arriba, tocaba con una de las alas el agua. Y por eso el agua, cuando se movía, tenía una fuerza vital y los enfermos que entraban recobraban la salud. Podían salir renovados por completo. Quiere decir que esos milagros ocurrían de verdad. Y por esta razón la gente estaba alrededor de esta piscina. Allí tenía que haber un buen jaleo. Imaginaros toda la muchedumbre, todos los enfermos, todos los que iban por curiosidad para ver lo que está pasando, había un montón de gente allá. Y seguramente la guardia del templo estaba intentando poner una orden para que puedan pasar también las ovejas y hacer todo lo que les tocaba del tema de sacrificio. Pero me parece que nadie lo controlaba. Y cuando Jesús aparece en este sitio, nadie le reconoce. Da mucho de pensar. Tal vez esta gente no le reconoce porque no sabía ni siquiera quién es. Estaban enfocados con toda su vista, con toda su vida en una sola cosa. Cuando se mueva el agua, voy corriendo. Imaginaros, estaban mirando todo el día solamente al agua. ¿Se mueve o no se mueve? ¿Qué hago para que yo fuera el primero? ¿Empujo a este? ¿Después me pongo detrás de este y lo adelanto? ¿Me pongo por allá? Tal vez cogían los mejores lugares para meterse directamente al agua. No les importaba Jesús por completo. No les importaba que alguien viene o se va. Estaban solamente con lo suyo. Puede ser que han escuchado algo de él, porque ¿qué vas a hacer a lo largo de todo el día y durante tantos años? Tal vez se pasaba la noticia. Pero nadie creía que él puede venir allá y hacer algo por ellos. Pero Jesús es así. Donde nadie lo espera, él es capaz de aparecer allá y buscar a uno a que quiere encontrar. Lo mismo también pasa con nosotros. Tengo algunos vecinos que están enfermos y de vez en cuando les encuentro por la calle y les pregunto: oye, hace tanto tiempo no te veo en la iglesia, ¿qué está pasando? Es que me he enfermado y ahora voy de médico al médico. Y digo: mira, vale, genial, pero hay alguno que te puede curar también. Tal vez no te curará de tu cuerpo, pero de tu corazón seguramente que sí. Cuando te acercas a Él y le permitas a un encuentro personal. A veces nos enfocamos tanto en nuestras enfermedades que nos olvidamos de Dios mismo. A veces más controlamos las pastillas, si las hemos tomado o no, que nos hemos confesado, nos hemos comulgado en la misa, nos hemos leído el Evangelio de hoy para reflexionar de lo que Jesús me quiere decir. A veces la misma enfermedad se nos hace más importante que cualquiera otra cosa de mi vida. Hasta a veces de mis propios familiares. A veces de mi propia fe. Enfermedad gana el premio número uno y le doy tanta importancia de que más de ella ya no veo nada más. Y me quedo cerrado con ella. Porque ella se hace para mí como un prisionero que llevo por dentro. Y como dice el Evangelio, Jesús mismo se acerca a él, que ni siquiera le pidió la curación. Jesús nos busca a nosotros. Hace todo lo posible para encontrarse con él, con nosotros. Nunca en otro momento Jesús hizo algo parecido. Él cura únicamente a los que se lo piden. Él no lo ha pedido. Pero Jesús se le acerca a él. Y parece que hace la pregunta más tonta del mundo. Porque Jesús se le acerca y le pregunta: ¿quieres quedar sano? ¿De qué otra manera y de qué otra cosa podía tener deseo un enfermo que llevaba 38 años esperando para que se cure y aparece Jesús con esta pregunta tonta? ¿Y él cómo ha reaccionado? Quisiera ver su cara. ¿Cómo le miraba el enfermo? Le dice: ¿eh? Y te parece que ¿por qué estoy aquí? Pues no quiero inscribir mi hijo al colegio, ni a primera comunión. Justo vengo aquí para esperar para que me quede sano, que me cure. Y más importante todavía es la respuesta que le da el paralítico. Él no le responde, sí quiero ser sano. ¿Os recordáis cómo le responde el paralítico a Jesús? Le dice otra cosa. Le dice, mira, no tengo a nadie quien me lleve al agua cuando hay movimiento. Es verdad de que él no tiene a nadie, porque todos parece que lo han abandonado. Tal vez tenía la familia, pero por su enfermedad se alejó de ellos. Puede ser que ha nacido así, los padres han muerto, no tenía nadie quien le cure. Pero esta respuesta también muestra cuán solo está este hombre en su enfermedad. Está totalmente solo. No tiene a nadie que le acompañe. No sabemos exactamente qué tiempo llevaba el enfermo, porque se dice solamente de 38 años de su enfermedad. No sabemos cuántos años tiene y cuántos años está sufriendo allá. Pero de una sola cosa estamos seguros, que su enfermedad no es más grande problema para él, sino él de verdad sufre la soledad. Le falta la comunidad. Le falta a alguien con quien puede caminar juntos. Le falta a alguien con quien puede hablar de su dolor, de su enfermedad. Con quien pueda compartir todo su sufrimiento. Está totalmente solo. Y el enfermo, por más tonta pregunta que parece por parte de Jesús, demuestra exactamente cuál es el problema. No es la enfermedad. Él la lleva de alguna manera. Tantos años lleva allá, tiene algo de qué comer, la gente creo que se le da. Algo está pasando. Pero más lo que le duele es su corazón, que sufre la soledad. Y la palabra camilla también se puede traducir como la tienda. Puede ser que él no sabe de otra cosa, no sabe de otra vida. Puede ser que nunca jamás ha salido a otro sitio. Él vive allá y esa situación de soledad es totalmente todo lo que es su vida. No tiene nada diferente a esto, a lo que vive. Con esta pregunta, Jesús lo ayuda a descubrir de qué se trata realmente. Él pensaba que quería caminar, pero gracias a Jesús se da cuenta de que en la realidad no lo deseaba, sino una relación muy estrecha. O mejor dicho, ha sufrido una ausencia de alguien. Y Jesús de vez en cuando nos hace preguntas. Oye, Mario, vienes tantas veces a la iglesia y me dices de tus problemas. Me dices de tanta gente que está enferma. Me hablas de tu enfermedad. Me hablas de tus problemas. ¿Pero es de verdad lo que tú sufres? ¿Es verdad lo que tú quieras decirme que yo lo cure? ¿Es de verdad lo que tú quieres o piensas que te hace falta? A veces pensamos que nos falta una casa. Es un ejemplo de mis amigos. Él es médico y él trabaja en el banco. Están curando todos los días un montón de horas. Finalmente, porque querían comprarse un chalet en una ciudad. Finalmente lo lograron. Compraron el chalet, entraron con todos sus cachivaches, pusieron todo en su sitio, se sentaron en el sofá y dicen, No es nuestra casa. No nos sentimos como si fuera nuestro hogar. Otra vez, han vendido el chalet y han vuelto al mismo piso donde vivían antes. Muy chiquitito, porque tienen dos hijas. Pero dicen, hemos pedido tanto. Hemos pedido al Señor para que se cumpla el sueño de tener un chalet. Pero los mismos se dieron cuenta de que era no lo que les hacía falta. Lo que más valoraron era quedarse más tiempo con la familia. Ellos de pareja, de matrimonio y con sus propios hijos. Y con esa pregunta, Jesús cambia los deseos de 38 años de aquel hombre. Él pensaba que quiere ser sano, pero no sabía que detrás de todo esto está solo y no tiene a nadie quien viva con él. Por eso necesitamos la comunidad de la iglesia, porque de vez en cuando nos enfocamos solamente en nuestras necesidades. Hasta de alguien venga y nos diga, mira, pasas demasiadas horas en la iglesia y tu marido está solo en la casa. De vez en cuando nos enfocamos tanto de servir hacia los demás y olvidamos de que nosotros tenemos propia casa y personas tan cercanas a cuales podemos servir, cuales de vez en cuando están con sus propios sufrimientos, con sus propias enfermedades. Y eso no es lo más importante en tu vida. Porque única cosa que tú quieres, tal vez nadie te lo ha dicho, tú quieres ser amada. Tú quieres ser amado. Y de vez en cuando detrás de muchas cosas que hacemos es aquello. Que alguien que te diga, qué rico caldo has preparado, me encanta. Tal vez nos falta que nos diga, gracias por plancharme la camisa, lo has hecho perfectamente. Gracias por todo lo que haces. Y creo que más que nos falta en estos mundos es esto. Es una compañía real. Porque cuando me duele la mano, pero sigo planchando para alguien quien me ama y a quien yo amo, la mano no me duele. Se alegra mi corazón de que puedo ayudar a alguien. Puedo estar feliz y contento y verlo en su rostro y reflejo en sus ojos que me quiere y que me ama. Alguien que me lo diga, sin ti mi vida no será la misma. Y si algún día tú te vas, me hará mucha falta de ti. Será muy complicado de seguir adelante, porque eres tan importante en mi vida. ¿Estáis seguros de que queréis ser sanos? Creo que muchos de vosotros tenéis algunas enfermedades. Algunos triglicéridos por las nubes, como escuché esta tarde. Algunos miramos mucho el colesterol y el azúcar. Pero de verdad eso está tan importante para que perdamos contacto con la gente, que nos aislemos de los demás, que salgamos a pasear por el parque y decir que bonita primavera se está acercando. Decir gracias al Señor por todo lo que nos da, que tenemos el sol hoy día y no está lloviendo, que ha llovido durante 5 semanas sin parar. Son cosas de vez en cuando nos quitan la alegría de la vida, porque nuestra enfermedad quita todo ante nuestros ojos. Más que todo, paraliza nuestro corazón. Y no podemos seguir adelante si nuestro corazón se queda así, muy apretado, muy sujetado por todo lo que todavía me hace falta. Y otra vez tengo una buena noticia para vosotros. No estáis solos en vuestra enfermedad. Incluso si no tenéis a nadie a vuestro lado, hay alguien a quien cada uno de vosotros le importa muchísimo. El mismo que cogió la cruz y permitió para que le mataran sobre ella, y que desde entonces será el símbolo de la victoria. Él ha vencido al mundo. Él ha vencido a la muerte y cualquier enfermedad. Tal vez nos hace falta de estar junto con Él, a su lado. Tener ese privilegio como lo tenía Juan, cuando apoyó su cabeza a su brazo en la última cena. Tal vez este contacto tan estrecho de toda la gente que le seguía y no sabían a veces por qué. Pero él mismo tenía algo dentro de sí mismo que cambiaba la vida suya por completo. Que no podían seguir la misma vida como la tenían antes. Pero en la iglesia no podemos salvarnos solos. Nos necesitamos unos a otros. Y tal como Papa Francisco tenía siempre una costumbre de que pedía para que todo el mundo rezara por él, a veces le respondía a la gente, sí, sí, voy a rezar por ti. Y se han olvidado. Hoy día merece la pena de que nos acordaremos de que solos no podemos caminar. Hasta el mismo Papa necesita apoyo de su iglesia. Hasta nosotros como la comunidad parroquial necesitamos apoyo de uno al otro. Porque aunque yo vengo solo para mi misita y comulgo mi comunión, vale. Pero necesitamos que al salir damos una sonrisa en la cara para alguien quien tal vez está sufriendo de otra cosa. Por eso la misa no se celebra en privado. Se la hace en una comunidad. Y cada uno de vosotros que venís, valéis muchísimo. Porque aportáis con toda su vida. Con todo lo que vale para vosotros. Y con todo lo que os hace falta. Me llama mucho la atención el nombre de vuestra parroquia. Eso del Verbo Divino y el ángel, Arcángel Gabriel es muy importante para nosotros. Porque Él vino con la palabra. Él la trajo al mundo. Tenéis el privilegio de verlo todos los días cuando venís aquí. El mismo ángel tal vez, el mismo cuando subía y tocaba con su ala, el agua en la piscina de Bethesda, para que él mismo lleva vuestras oraciones y que las lleva ante el Señor. Tenéis un patrón estupendísimo. Pero él trajo la palabra para dejarla aquí y pide para que ella se quede realidad en nuestra vida. Y terminando esta charla, os pido para que recemos la misma oración que de su boca el saludo de ángel escuchó la Virgen María. Aquella que hizo abrir su corazón y recibió con mucho gusto la palabra de Dios. Dejó de pensar de lo suyo. Dejó sus propios planes para su propia vida tan feliz con José que estaba recién casada con él. Viene el ángel y dice, oye, tachamos todo. Dios tiene otro plan para ti. ¿Qué te parece? Ella dice, vale, vamos. A ver qué me traes. No sabía mucho que le va a tocar. Porque escuchó también de las 7 espadas que van a atravesar de su corazón. Pero no se preocupó mucho. Porque sabía que hay alguien quien desde arriba la cuida. Por eso os invito para que rezaremos ahora misma oración. Que de saludo de ángel que hizo grandes cosas en la vida de la Virgen María. Dios te salve María.
Llena gracia.
El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así sea.